cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales.
Diputados, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. De cercanías que circulaban
en el... Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Muy buenas noches, bienvenidos amigos a un nuevo programa de Historias de la Historia. Permitid que hoy me adentre en ese mundo que transita entre la realidad y la leyenda. Sabéis que siempre hemos abordado en este programa temas verídicos, pero si en esta ocasión navegamos entre lo real y lo que no lo es porque el peso histórico de la leyenda se ha transmitido al mundo real y nos ha desdibujado lo legendario de lo históricamente comprobable. Hoy abordamos un caso, pero hay muchos más. El relato de esta noche se circunscribe a tiempos remotos y al corazón de Europa. Y casi os puedo jurar que se ha escrito solo por cuanto hay entre libros e imaginería popular para describir unas andanzas que, como poco, podemos calificar como peculiares. Esta noche, en Historias de la Historia, nos acercamos al personaje de Guillermo Tell. Y la primera pregunta que nos hacemos cuando abordamos este perfil hace referencia a si se trata de la invención de alguien o si realmente existió. La primera aparición de Guillermo Tell como tal en un texto literario data del siglo XV. Se trata del Chronicon Helvetium, obra de Egidio Shudi. No obstante, hacia el año 1470 aparecen varios textos con alusiones a un personaje denominado Wilhelm Tell, e incluso se sabe de la existencia de una obra teatral en verso con el nombre explícito de Guillermo Tell, que incluso fue refundida ya en el siglo XVI por Jacob Ruff. Lo curioso de la crónica helvética es que fue escrita al menos 200 años después de sucedidos los hechos por los que Guillermo Tell pasó a engrosar los anales de las leyendas. A decir verdad, a día de hoy no hay constancia histórica de que este hombre haya existido realmente. Es más, hay abundantes leyendas que, con otros personajes y en otros parajes, relatan una proeza arquera parecida a la de Tell. Por ejemplo, el motivo del disparo contra la manzana encuentra un episodio muy similar en la crónica danesa de Saxo Grammaticus, alrededor del año 1200, así como en una leyenda que es casi una antigua balada que se escribió en Inglaterra, la balada de William de Cloudesley. Quizá por ello, en el siglo XVIII surgió una corriente historiográfica que puso en duda la existencia histórica del héroe por la falta de fuentes históricas contemporáneas y la innegable raíz folclórica de algunos elementos que adornan la leyenda. Podemos pensar, porque así se ha dado en varios territorios a lo largo de su periplo por la historia, que la narración de Guillermo Tell sea una simple historia de campesinos transmitida de modo oral por trovadores o simples contadores de historias que iban de aldea en aldea leyendo noticias y trayendo relatos en ocasiones fantasiosos. Si enmarcamos la historia que hoy nos ocupa en un momento determinado de la crónica de la génesis de Suiza, encontramos que en la región de Uri, hacia el año 1278, había una corriente de lucha de cierta entidad en contra de la Casa de Habsburgo, gran gobernante en Europa Central. Sabemos igualmente que Uri, junto con los cantones de Schwyz y Unterwalden, formaron hacia 1291 la llamada Liga Perpetua para plantar cara a los ejércitos de los Habsburgo. Sabemos, del mismo modo, que aquella liga de cantones de habla alemana se enfrentó con las huestes de Leopoldo I, duque de Austria, en la batalla de Morgarten, al sur de la actual Zúrich. Era noviembre de 1315. Aquellos campesinos se impusieron al preparado ejército y los tres cantones formaron la Confederación Helvética, germen de lo que es la Suiza actual. Aquel debió ser el contexto en el que debió existir, si es que lo hizo alguna vez, Guillermo Tell. Nuestro personaje es descrito como un hábil ballestero. La leyenda cuenta que un día se hallaba en la ciudad de Altdorf cuando rehusó inclinarse en señal de respeto ante el sombrero instalado en la plaza simbolizando al soberano de la Casa de Habsburgo. Como os podéis imaginar, fue apresado y conducido ante el gobernador Hermann Gessler, de quien tampoco se tiene constancia plena de su existencia. El caso es que el político, aliado de los austrias, le obligó a disparar con su ballesta contra una manzana verde colocada sobre la cabeza de su hijo, quien se hallaba a 100 pasos de distancia. El gobernador prometió que si acertaba, los dos quedarían libres, pero si fallaba, cargaría, además de con el delito de rebelión, con el del asesinato de su propio hijo, y que, según las leyes, sería condenado a muerte. Tell intentó en vano que Gessler cambiara su castigo, de modo que introdujo dos flechas en su ballesta. Apuntó, y gracias a su habilidad como ballestero, consiguió acertar en la manzana sin herir a su hijo. Cuando el gobernador le preguntó la razón de la segunda flecha, Guillermo Tell le contestó que estaba dirigida al corazón del malvado gobernador en caso de que la primera hubiera herido a su hijo. Enfurecido por la respuesta, volvió a detenerlo y mandó que lo encarcelaran en el castillo de Küsnacht. En el camino al castillo, a través del lago de los cuatro cantones, estalló durante la travesía una tormenta que a punto estuvo de echar a pique la nave. Tell, desatado por los guardianes para que pudiera llevarles a tierra, se hizo con el control del barco y logró llevarlo a la orilla, salvando así su vida y la de los demás ocupantes de la barca, entre los que se encontraba el propio gobernador Gessler. Apenas desembarcado, Guillermo Tell huyó, tendiendo poco después una emboscada al gobernador y matándolo con su segunda flecha. Este hecho marcaría el comienzo de la sublevación de los cantones suizos de Uri, Schwyz y Unterwalden contra los Habsburgo, convirtiéndose en un mito fundamental en la lucha de Suiza por su independencia, como ya hemos comentado hace unos minutos. La figura de Guillermo Tell ha sido encumbrada muchas veces como ideólogo de la libertad y la justicia, sobre todo en el siglo XIX, donde aparecen muchos movimientos políticos de índole nacionalista en Europa. Guillermo Tell fue uno de los tantos que encarnaron ese espíritu libertario. Durante Durante el romanticismo, corriente artística que dejó incontables nombres para la historia, Tell fue una gran inspiración. Sin ir más lejos, el propio Schiller escribió un drama en 5 actos que llevaba el nombre del héroe suizo. Era 1804. Y no solo eso, hasta España llegó la influencia de este personaje. A partir de la obra de Schiller, el literato Antonio Gil y Zárate escribió también sobre el personaje que nos ocupa. También lo haría ya en el siglo XX Eugenio d'Ors. Sería en 1926 cuando publicó Guillermo Tell, Tragedia política, una serie de textos que había confeccionado durante su estancia en el Tirol 3 años antes. En el mundo de la música, Guillermo Tell aparece también en una conocida ópera del italiano Gioachino Rossini, confeccionada a partir del texto de Schiller. De hecho, seguramente conozcáis la obertura de Guillermo Tell, que suena más o menos así. Pero no vayáis a pensar que el mito de Guillermo Tell es solo heroico y caballeresco. Hacia el año 1971, uno de los máximos exponentes de la literatura suiza del pasado siglo, Max Frisch, publica una novela que cambia radicalmente el punto de vista de este personaje. Con el nombre de Guillermo Tell para el colegio, se publicó un texto en el que el propio Guillermo aparece como un campesino algo bruto y tozudo, que pese a que nadie se lo pide, anda siempre usando la ballesta para casi cualquier cosa. Su archienemigo, Hermann Gessler, es retratado literariamente como un tipo con casi continuas jaquecas que entiende muy poco al pueblo al que gobierna. La novela tiene el elemento curioso de que notas a pie de página, con citas originales y referencias documentales, van avalando la versión que presenta Frisch. Como podéis imaginar, no es este el único personaje que navega entre la realidad y la ficción en esta historia medieval. De alguno hemos hablado a lo largo de la historia del programa, como por ejemplo el rey Arturo, pero podríamos mencionar también a Robin Hood, de quien también se ha escrito mucho y es todo un ejercicio de investigación. Hablaremos de él en otro programa, os lo aseguro. Y por cierto, como nos gusta recomendaros lugares o espacios en los que podáis tocar la historia, en la población suiza de Burglen podéis visitar el museo que rinde homenaje a Guillermo Tell, con documentos, ilustraciones y un curioso centro de investigación dedicado a nuestro protagonista de esta noche. Guillermo Tell, el gran héroe nacional suizo. Así os hemos querido contar hoy su historia, esperando que la hayáis encontrado, como siempre, interesante. Recordad que en el portal del programa vais a encontrar todos los podcasts que hemos emitido hasta la fecha, así como un amplio surtido de contenidos adicionales que harán mucho más intensa vuestra experiencia con nosotros. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.
Viva Radio, tu radio de viva voz.